Hoy vamos a continuar con el libro de Ruth. Vamos a tratar el libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastés y el libro de Esther. Son los cuatro libros que hoy vamos a mirar en nuestra clase. Entonces vamos a ir al libro de Ruth, si usted tiene ahí su Biblia abierta. El libro de Ruth es uno de los dos libros de la Biblia que reciben su título especialmente por su protagonista. En este caso lo singular es que la protagonista era una mujer. En este caso Ruth. Y el otro libro donde tenemos esa misma realidad es el libro de Esther. Estos personajes pues se destacan como cuando uno los lee en sus libros por su amor, su decisión, su lealtad, su fe, su paciencia, su osadía en el Señor. Y bueno, esa es una de las características que vamos a encontrarnos en estos libros principalmente. El autor del libro de Ruth se desconoce, hay algunas ideas o alguna tradición judía llegaba a pensar que el autor del libro había sido el Samuel, porque el libro fue escrito en la época de David, un poco antes de los días de David, porque se incluye pues la descendencia de los padres y abuelos de David en el libro. Entonces se entiende que la fecha podría estar relacionada a la época de David, ¿sí? La división del libro, en el capítulo 1 tenemos pues cuando Ruth determina seguir con Noemí. En el capítulo 2 tenemos cuando Ruth conoce a Boaz, comienza a trabajar en el campo de Boaz. Y en el capítulo 3 tenemos cuando Ruth busca ser redimida por Boaz. Y en el capítulo 4 vemos cuando Boaz se casa con Ruth. Esa es la división del libro. Y bueno, vamos a ver un poco, ahora sí un poco más a detalle, leyendo algunos pasajes de qué trata el libro. Entonces el libro comienza diciéndonos que en tiempo de escasez y de sequía, la familia de Noemí, su esposo, toma la decisión de irse a tierras gentiles para buscar tal vez una mejor situación familiar. Pero Elimelec, él va a tierra extranjera y en tierra extranjera lo que él se encuentra es con la muerte de sus primogénitos y con la muerte de él. Entonces es una situación de crisis familiar, es una situación de muerte, es una situación difícil donde comienza el libro. Noemí decide volver a su tierra, la tierra de Israel, y ella viene con sus dos nueras. Todos conocemos la historia, ¿no? Entonces él las despide, una de sus nueras se va, pero la otra fervientemente desea seguir con ella. Entonces el libro de Ruth nos habla de unos aspectos muy interesantes, especialmente en lo que tiene que ver con la actitud de Ruth. Ruth era una mujer gentil, era una mujer pagana, era una mujer que no conocía a Dios. Pero de alguna manera ella da una gran lección para todos los que conocemos las escrituras y conocemos un poco el contexto de lo que sería constantemente la nación de Israel. Recuerden que la mayoría de profetas y en la mayoría de tiempos nos vamos a encontrar con un pueblo orgulloso, un pueblo duro de corazón, un pueblo difícil y donde realmente la verdadera fe y la piedad escaseaba. Ahora, en un tiempo también donde están pasando muchas pruebas, vamos a encontrar en la vida de Ruth una lección bastante grande. Una mujer gentil que se convierte en una fiel seguidora del Señor y se incorpora a la vida del pueblo de Dios, tanto que esta mujer llegaría a ser parte de la genealogía y la descendencia del Mesías Salvador. Ahora vamos a leer algunos versículos para ver un poco, que eso es lo primero que quiero resaltar, un poco la vida de Ruth y la actitud de Ruth en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias. Porque este libro es un libro que tiene muchas lecciones en ese sentido para nosotros. Entonces dice Ruth capítulo 1, verso 15, y dijo, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, no sabemos cuál era la motivación clara de Ruth, pero sí ella se quedó profundamente ligada con Noemí. Pero no solo con Noemí, sino con el Dios de Noemí y aún con el pueblo de Noemí. Y eso es algo bien interesante porque el pueblo judío generalmente en el Antiguo Testamento era muy celoso en cuanto a su tradición como nación, muy étnico, en el sentido de que ellos se consideraban únicamente el pueblo de Dios y los gentiles eran personas paganas. Ahora tenemos una mujer pagana que tuvo la oportunidad de seguir con su vida, seguramente era una mujer joven, seguramente se había casado, su esposo había muerto, había encontrado una situación muy difícil en esta familia, pero ella escoge por encima de las dificultades seguir con su suegra, que era viuda, que seguir con su suegra que está en una situación de ruina, seguir con su suegra y al pueblo de su suegra donde había una situación de escasez. Nosotros encontramos en la Biblia que a veces Dios a algunos hombres les dio ciertas oportunidades. Por ejemplo, cuando uno estudia la historia de Abraham y su sobrino Lot, uno se da cuenta que hubo un momento donde las circunstancias se pusieron difíciles y Abraham le dijo a Lot, bueno, mira Lot, como hay problemas entre tus pastores y mis pastores, mira la tierra, escoge un lado y tú vas para ese lado, yo escojo para el otro lado, para que no haya más problemas entre nosotros. Y Lot dice que él vio la llanura y vio unos lugares muy bonitos cerca, unas ciudades importantes de la época, y él decidió dejar a su tío Abraham y se fue hacia esos lugares, terminando morando en Sodoma y Gomorra. Abraham siguió su camino. Y es interesante que nosotros pensamos que lo que dijo Abraham era la voluntad de Dios que ellos se separaran. Pero Lot hubiera podido decir, no, Abraham, yo sé que Dios te ha dado promesas, yo sé quién es tu Dios será mi Dios, yo no voy a dejarte, yo voy a caminar contigo. Pero en vez de eso, Lot escoge vivir cerca de los hombres de Sodoma y Gomorra, después terminando viviendo en Sodoma y Gomorra y sufriendo pues, las consecuencias de lo que era vivir en una ciudad tan corrupta como esa. Ahora esta mujer es lo contrario. Ella pudiendo vivir una libertad como mujer que su esposo se muere, pudiendo volver a su parentela, a su tierra, a su nación, ella escoge vivir con su suegra, estar con su suegra, y escoge al Dios de su suegra. Entonces vamos a comenzar a ver que Ruth es un ejemplo de una fe en tiempos difíciles, en tiempos contrarios, y de una convicción profunda. Y eso fue lo que muchas veces le faltó a Israel en muchos de sus días. Israel siempre tuvo una fe vacilante, Israel siempre tuvo una fe que cambió. Israel, en vez de ser fiel al Dios de los, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Israel se fue tras los dioses paganos. Entonces, Ruth es un libro que contrasta la constante infidelidad del pueblo de Dios y muestra la fidelidad de una mujer pagana, de una mujer que no era parte del pueblo, pero era una mujer que tenía convicciones profundas. Una fe visible. Además de una fe visible, uno ve que hay un profundo amor y respeto hacia su suegra. Cosa que en algún momento llegaría a ser una de las virtudes que ven, por ejemplo, vos y las personas del campo cuando ellos vuelven a la tierra. Especialmente a la ciudad donde ellos eran. Ahí en el capítulo 2, verso 11, se nos dice lo siguiente. Dice, cuando ella comienza a hablar en los campos, con vos, dice, respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste y has venido, dice, y has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces es bien interesante que el mismo vos reconoce la situación de Ruth donde ella misma ha dejado a su familia, a su tierra, y ella ha hecho bien con su suegra, ¿no? También es un asunto de amor y de misericordia. ¿Por qué? Para nosotros es un poco difícil entender la situación porque nuestra cultura y nuestro tiempo es diferente. En aquella época, una mujer que quedaba viuda y ya siendo mayor no tenía la posibilidad seguramente de volverse a casar, no tenía la posibilidad de trabajar, y generalmente eran personas que quedaban en la miseria, en la indigencia, sin recursos, sin cómo sostenerse y a una edad que eran muy vulnerables. Entonces Ruth manifiesta una actitud de misericordia hacia Noemí, una actitud de compasión y de amor y ella misma llega y comienza a trabajar, a esforzarse y el amor de Ruth hacia Noemí también es una expresión visible del carácter de esta mujer. Así comenzamos a darnos cuenta que no solo vos, sino que todos nosotros podemos considerar las virtudes de Ruth y aprender de un tipo de mujer así. Porque en realidad la fe nunca, la fe bíblica, la fe verdadera, la fe de los hombres de la Biblia y de las mujeres de la Biblia, nunca fue una fe invisible, sino que fue una fe viva, una fe llena de obras, una fe que la gente podía percibir y la gente podía aplaudir por causa de que era algo elogiable. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Ruth, encontramos un personaje tan interesante, una mujer que manifiesta un carácter tan importante, tan lleno de fe, tan lleno de vitalidad, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que definitivamente, como el mismo Boaz le dice en el verso 12, dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, no solo era que Ruth había hecho una obra que, como dice el mismo Boaz, podría ser recompensada por Dios mismo, sino que ella de alguna manera dejó su familia, dejó sus dioses, dejó su nación para venirse a refugiar en el Señor. Entonces, el libro de Ruth también es una gran evidencia de cómo personas que no eran parte del pueblo, que no eran judíos naturalmente, buscaron a Dios, tuvieron fe y Dios los recibió y Dios los acogió, porque al que le busca le encuentra, al que realmente quiere conocerle, él se revela, al que llama, él le responde, como enseñaría más adelante nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de Israel, una nación que fue llamada constantemente por los profetas y aún así no respondió. Ahora tenemos una mujer gentil, una mujer que no era parte del pueblo, pero es una mujer que busca a Dios, busca refugiarse en Dios, busca a Dios en medio de la prueba, busca a Dios en medio de su situación, busca la misericordia y la gracia de Dios y la alcanza, ¿sí? Es un ejemplo que, por ejemplo, nosotros a veces que estamos sirviendo, predicando el evangelio, pastoreando una iglesia o acompañando algún trabajo cristiano, nos damos cuenta de lo difícil que es que las personas escuchen. A veces uno está detrás de las personas, está evangelizando, está orando, está trabajando, y ahí aún así percibimos una hostilidad, una rebeldía, una necesidad en el corazón del hombre. En cambio, es lo contrario. Es esa mujer que sin ser busca. Es esa mujer que sin ser llamada, ella quiere ser parte del pueblo de Dios. Es esa mujer que, aunque no es judía, manifiesta piedad, manifiesta fe, manifiesta amor. Y todas esas cosas las ve Dios. Y todas esas cosas, como dice vos, las recompensa. Y dice ahí en el verso 13: Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces, Ruth manifiesta una actitud de humildad, manifiesta una actitud de fe, manifiesta una actitud de sacrificio por su suegra. Ella misma se entrega a trabajar de una manera muy humilde, prácticamente sin un sueldo, sino apenas recogiendo lo que sobraba del campo para poderse alimentar ella, su suegra. Y las palabras de Boaz pues comienzan a ser un consuelo para ella, ¿no? Todos sabemos que Noemí, al enterarse que ella estaba recogiendo en el campo de Boaz, ella le dice a Ruth que Boaz es uno de los parientes que la puede redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Cuando un hombre moría en Israel, esa mujer, para poder dar descendencia, debía casarse con uno de los hermanos del hombre que murió. Eso era por ley. Pero a este hombre no solo había muerto él, sino habían muerto sus hermanos. Entonces ella no iba a poder casarse, no iba a poder tener hijos y no iba a poder ser redimida. La excepción, o la manera como la ley enseñaba que ella podía ser redimida, era que si no habían hermanos del hombre en su parentela, el pariente más cercano podría redimir a su esposa, o sea, casarse con ella y tener hijos con ella, para que el difunto no se quedara sin herencia en cuanto a sus hijos, sin descendencia. Entonces Ruth escucha de Noemí que Boaz, donde ella estaba trabajando, era uno de esos parientes que la podía redimir, ¿sí? Entonces ella le recomienda que vaya y hable con él. Entonces tenemos la escena que se encuentra en el capítulo 3, donde ella se acuesta a los pies de Boaz. Todos conocemos esa historia. Y que cuando él se levanta se sorprende, ahí en el verso 9, entonces él le dijo, ¿quién eres? Capítulo 3, verso 9. Y ella respondió, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces lo que le está diciendo en un término muy de la época es, yo puedo ser redimida por ti porque tú eres uno de los parientes de mi esposo. Entonces si quieres comprarme, extiende el borde de tu capa, o sea, dime si tú estás interesado en redimirme. Y ahora miren la historia, porque esto es bien interesante. La historia es de una mujer pagana, gentil, viuda con un esposo muerto, que va a ser redimida por un pariente cercano, que es un pariente rico y que tiene la posibilidad de cambiar el destino de ella. Hace poco yo estuve compartiendo con unos hermanos el libro de Ruth. Y uno ve que en el libro de Ruth, una de las cosas que uno se encuentra es el Evangelio. Porque Ruth representa a esa mujer, miren esto, gentil, pagana, con su esposo muerto, que está en un estado de miseria, ¿sí? Que puede ser redimida por un pariente cercano. Ahora, ese pariente cercano, vos, llegaría a ser uno de los hombres que hizo parte de la genealogía de Jesucristo. Y de alguna manera ese es el Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio? Nosotros éramos personas impías, paganas, gentiles, sin Dios, perdidos en este mundo, ¿sí? Nuestro esposo, como lo dice más adelante Pablo, sería la ley, pero la ley solo producía muerte, la ley solo producía miseria. Pero hubo uno que tuvo misericordia de nosotros y nos redimió, nos compró, nos sacó de esa situación que estábamos terrible. Ahora lo tremendo es que el Evangelio siempre manifiesta que es Dios buscándonos. Pero en el libro de Ruth encontramos que ella misma viene, se le pone a los pies a vos y le dice, vos, redímeme. Vos, tú puedes salvarme. Vos, tú puedes extender tu manto porque tú eres el pariente cercano. Entonces, vos llega a ser una figura del redentor. Vos llega a ser una figura de aquel que saca a Ruth de la miseria. Y Ruth llega a ser una figura de ese pueblo que busca la redención. De ese pueblo que tiene fe, de ese pueblo que tiene una actitud que hace que Dios pueda incluirlo, aunque no era pueblo, que hace que Dios pueda establecerlo, aunque no sea parte de ese pueblo. Mire lo que le responde ahí voz a Ruth, dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, ella hubiera podido, miren lo interesante, es que esta es una historia tan interesante, mis hermanos, porque ella hubiera podido como gentil hacer lo que hacen los gentiles. Una mujer viuda gentil hubiera podido meterse con jóvenes, meterse con ricos. Ella no estaba bajo la ley. Ahora, ¿por qué ella se somete a casarse con el pariente cercano o a buscar la redención del pariente cercano? ¿Por qué? Porque ella se está sometiendo a la ley. Cosa que ni hacían los judíos. Esto es tremendo porque ella busca en el pariente cercano la redención. Y ahora dice ahí en el verso 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que digas, pues. Ahí encontramos que él más adelante en el capítulo 4 busca redimirla. Solo que había otro pariente, entonces hay un juicio, pero en últimas el otro pariente no quiere redimirla. Entonces vos toma a Ruth como su esposa, y mire lo que termina diciendo el capítulo 4 en el verso 10, dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese un hijo. Un hijo. Entonces vemos cómo vos redime a Ruth, se casa con ella, le da un hijo, y bueno, esta Esta familia, la familia de Boaz y de Ruth, llegaría a ser parte de las familias que hicieron parte de la genealogía del Mesías Salvador. Entonces, ¿qué nos enseña este libro? Bueno, este libro tiene unas enseñanzas, aunque es un libro corto. Este libro es uno de esos libros del Antiguo Testamento que tiene una enseñanza inspiradora, una enseñanza donde se ve el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia una mujer que no era parte del pueblo, a tal punto que Dios, viendo la fidelidad, la fe y la búsqueda de esta mujer de ser redimida e incluida en el pueblo de Dios, Dios la redime, Dios le da misericordia, Dios le da gracia y Dios la incluye. Entre la lista de la genealogía de Jesús solo encontramos, creo que es tres mujeres. Una es la esposa de Judá, la manera como Judá tuvo a los hijos. La otra es la prostituta de se me fue el nombre en ese momento. La prostituta que ellos de Jericó, bueno, se me fue el nombre en ese momento. Y Ruth. Entonces encontramos tres mujeres incluidas en la genealogía de Jesús, que en todas vemos una experiencia de la gracia y la misericordia de Dios. Y también, por otro lado, como veníamos diciendo, una pequeña figura de lo que es el Evangelio, como una mujer impía, redimida por un pariente cercano, incluida en el pueblo de Dios. Y de alguna manera ahí se estaba viendo una pequeña figura de lo que sería la salvación para los gentiles que estábamos apartados de Dios. Entonces, un libro inspirador, un libro corto, un libro con una enseñanza muy interesante, en un tiempo donde definitivamente, si ustedes leen los otros libros como Samuel o como Jueces, que se nos muestra que antes del periodo de David, especialmente en los tiempos de Saúl y anteriores, la historia de Israel era bien decadente. En un tiempo bien decadente, en un tiempo de mucha apostasía religiosa, de mucho desorden moral y espiritual en el pueblo de Dios, Ruth viene a ser como un paréntesis, como una estrella en medio de la oscuridad. Entonces, curiosamente, el Espíritu Santo inspiró y dejó esta historia en las Escrituras, también para llenarnos de esperanza en tiempos difíciles, que siempre vamos a encontrar Ruths. Yo considero que a veces, aunque sufrimos con la generalidad del hombre, del pueblo, de la misma iglesia, siempre llegan personas que tienen la fe de Ruth, la devoción de Ruth, la disposición al sacrificio, al amor, al servicio. Y siempre uno ve cómo Dios, cuando hay espíritus así, que aman a Dios, que desean hacer la voluntad de Dios, que tienen humildad, que son sacrificados, Dios bendice grandemente esas vidas y las incluye y las hace participantes del propósito de Él. Entonces, una historia bien interesante. Ahora vamos a ir con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a ver un poco de qué se trata este libro. Eclesiastés. Bueno, el libro de Eclesiastés recibe primeramente su nombre por la versión antigua de la Septuaginta, la versión griega, que se le puso el nombre de Eclesiastés, que significaba literalmente asamblea, ¿sí? El nombre en el hebreo era Kohelet, que significa uno que se congrega. Entonces, Eclesiastés es como, el nombre es como asamblea, de ahí viene la palabra a una iglesia, porque iglesia viene de eclesía, y acá Eclesiastés literalmente su nombre en griego era Eclesiastés. Pero la idea es uno que se dirige a la asamblea, o sea, el libro, su nombre es un predicador que está hablando y enseñando a una asamblea, ¿sí? Entonces es un nombre técnico para denotar la función que va a hacer el autor del libro. Él va con su libro a enseñar a la asamblea, quiere decir a la asamblea de Dios en el Antiguo Testamento, o la eclesía del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. Bueno, entonces el autor, pues se conoce que es Salomón, ¿sí? Se entiende que este es uno de los libros que escribió Salomón en el tiempo después de su apostasía. Tenemos el primer libro de Salomón en su juventud, probablemente, que fue Cantar de los Cantares. Después tenemos el libro de Proverbios, que fue en la época de mayor sabiduría y entendimiento de Salomón. Pero este libro se escribe después de que a Salomón apostata, ¿no? Nosotros tenemos evidencia en las escrituras de que Salomón se apartó por un tiempo del Señor. Ahora, entonces, el libro, pues, es los dichos, la enseñanza de Salomón hacia el pueblo, ¿sí? El libro puede ser dividido de la siguiente manera. Entonces, tenemos en el capítulo 1 y 2, donde Salomón nos habla del problema de la vida. La vida no vale la pena vivirla, ¿sí? Entonces él nos habla de la monotonía de la vida, la vanidad de la vida, la vanidad de la sabiduría, la futilidad de las riquezas y la certeza de la muerte. Entonces Salomón nos muestra que la vida en un sentido no tiene sentido, no vale la pena vivirla, ¿sí? Salomón considera las situaciones que él vive, lo que él ve a su alrededor, y él se da cuenta que todo lo que se hace debajo del sol no tiene sentido. De alguna manera, él va a tratar de hablar de la vanidad de la vida debajo del sol cuando los hombres viven sin Dios. El hombre puede ser materialista, el hombre puede ser muy intelectual, el hombre puede tener mucho dinero, pero la vida sin Dios no tiene ningún valor. La vida es como un ciclo interminable donde los hombres viven y hacen y mueren sin ningún sentido cuando los hombres viven sin Dios. Entonces, por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, Salomón comienza a considerar el trabajo de los hombres, la vida de los hombres, y comienza a hablar de lo insípida, de lo vana que es la vida cuando Dios no está involucrado en ella. Y dice en el 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. ¿Sí? El trabajo, el dinero, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que el hombre hace debajo del sol sin Dios en última es fatigoso. Dice, él nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Él mira hacia el pasado, dice lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces él comienza a plantear unos problemas en los primeros capítulos, mostrando que la vida es vana, mostrando que la vida es monótona, mostrando que la vida sin Dios no tiene un sentido, que es fatigosa, que es pesada, ¿sí? Salomón es como un filósofo que está mostrando que la vida agnóstica o atea, o la vida materialista, o la vida intelectual sin Dios, es una vida que realmente produce cansancio, produce fatiga, no tiene sentido y no tiene valor. Ahora, después del capítulo 3 al capítulo 5, pues él sigue con el mismo argumento, ¿sí? Él muestra la vanidad de la vida, las injusticias. Él se da cuenta que el hombre va a morir. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3 dice, en el verso 19, dice, porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. O sea, lo ve la vida tan frágil del hombre que él la compara con la misma vida de las bestias. Así como los animales mueren, los hombres mueren, ¿sí? Así como somos hechos del polvo, volvemos al polvo. Dice ahí más adelante, dice en el 20. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Sí? Salomón habla de que el hombre es un hombre que va a morir. Salomón habla de que la vida es monótona en este mundo. Salomón habla que de alguna manera las cosas que los hombres hacen, las cosas de las que los hombres se ocupan son fatigosas. Ahora, recuerde, Salomón nos está poniendo la vida debajo del sol, como si no existiera Dios, ¿sí? Como si Dios no estuviera involucrado en nuestras circunstancias. Entonces, cuando usted saca a Dios de nuestras circunstancias, usted va a encontrar que Salomón habla claramente que es la vida sin Dios. A veces las personas dicen, no, pero si yo tuviera tanto dinero y riqueza, Salomón tuvo todo eso y más de lo que usted podría imaginar y codiciar en su corazón. Y Salomón dice, todo eso es aflicción de espíritu. A veces las personas dicen, no, a mí no me gusta el dinero, pero yo quiero ser una persona muy intelectual, que conozca muchas cosas, sabia, inteligente, tener varias carreras. Lo importante está en la educación. No hubo un hombre más sabio, no hubo un hombre con más conocimiento, no hubo un hombre más inteligente que Salomón. Pero Salomón veía en eso aflicción de espíritu, porque el conocimiento y la sabiduría sin Dios también se puede volver un peso sobre el alma del hombre. Salomón tuvo muchas mujeres, porque a veces decimos, no, pues si yo pudiera tener placeres, si yo pudiera tirar a tal mujer, Salomón llegó a tener más de 600 esposas. Eso es increíble, ¿no? Entre esposas y concubinas. Y Salomón llega y dice, no, todo eso es aflicción de espíritu. ¿Sí? Ahí en el capítulo 5 y capítulo 6, Salomón nos habla un poco, pues, de las riquezas, como lo estábamos diciendo, ¿sí? Dice ahí el verso 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Salomón dice, la persona entre más gana, más gasta. Entre más bienes tienen, más hay personas que consumen esos bienes. ¿Qué va a ser el único bien que puede tener una persona que tiene dinero? Ver cómo la plata llega y ver cómo la plata se va. Ver cómo la plata llega y ver cómo la plata se gasta. Salomón nos muestra una perspectiva de la vida que es muy real. Nosotros a veces vivimos bajo una ilusión falsa que este mundo nos quiere presentar. A veces este mundo nos muestra que la solución o el éxito de nuestra vida sería tener más dinero. Y lastimosamente eso ha hecho el evangelio también de la prosperidad en la iglesia. Muchos cristianos sienten que las bendiciones de Dios para su vida están relacionadas con la parte económica. Si están bien económicamente, son consentidos de Dios e hijos del rey. Si están pasando pruebas económicas, se sienten que Dios los ha rechazado. Pero la Biblia nunca nos da ningún sinónimo de prosperidad económica como bendición de Dios. En cambio, nos dice que a veces el que mucho ama tener, no se cansa de tener. Pero aunque el hombre no se cansa de tener, también la Biblia nos dice claramente que las riquezas son vanas. ¿Qué sería lo mejor para el hombre? Como dice Salomón en estos capítulos también. Lo mejor para el hombre es poder comer, beber, disfrutar con su familia del trabajo que Dios le da y de la provisión que Dios le da. Como lo llegaría a decir Pablo, el contentamiento con Dios en las cosas básicas, donde Dios nos muestra su misericordia, debería saciar nuestro corazón. Poder tener una mesa para comer, poder tener alimento, poder sentarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos y disfrutar de ese alimento. Eso es un mayor bien que a veces ni siquiera las personas que tienen dinero lo pueden tener. Más adelante, pues bueno, Salomón nos habla del capítulo 7 al capítulo 8 de la vanidad de la sabiduría, como veníamos diciendo. Porque en últimas, el hombre sabio y el hombre necio igual mueren, ¿sí? En últimas, la sabiduría de este mundo no es provechosa ¿para qué? Para la vida eterna, como lo va a decir Salomón, ¿sí? Entonces él hace un contraste entre el sabio y el necio en estos capítulos y nos llama a que, dice ahí en el 8:15, como veníamos diciendo, 7 al 8, dice Salomón lo siguiente. Dice en el 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede cosas como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo esto también es vanidad. Salomón se da cuenta que debajo de la tierra suceden cosas contradictorias, ¿no? Eso es lo que nos muestra también la vanidad y la futilidad de esta vida. Hay justos que les va mal, hay impíos que les va bien. Ahora, usted tiene que tener en cuenta cuando lee Salomón que Salomón en este libro él está hablando de lo que es la vida debajo del sol. Nosotros vemos que Pablo el apóstol en el Nuevo Testamento nos habla de lo que es la vida después del sol. Y eso es bien interesante, porque si usted lee solo Eclesiastés, usted va a decir que Salomón tiene una visión pesimista de la vida. Y claro, Salomón en un sentido es pesimista porque la vida debajo del sol, sin ninguna inclinación hacia lo eterno, hacia lo celestial, hacia lo divino, pues no tiene ningún valor, ¿sí? Salomón mira las cosas de la hora, Ahora Pablo nos va a decir más adelante que gracias al Señor por la resurrección de Jesús, no solo tenemos esperanza en esta vida, sino en la futura. Porque si esperáramos solo en esta vida, nuestra fe sería vana, como Salomón dice. Si yo espero en esta vida, pero me doy cuenta, como Salomón dice acá, que hay justos que les va mal en esta vida, aparentemente a los ojos de los hombres, o hay impíos que prosperan y enriquecen, uno diría, no, la vida no tiene sentido. Claro, la vida no tiene sentido debajo del sol. La vida es vanidad, todo es vanidad, como lo dice Salomón. Pero si yo puedo ver la vida desde la perspectiva ya de los apóstoles del Nuevo Testamento, yo me doy cuenta que todo tiene un propósito en Dios y que aunque el justo sufra acá, él tiene una recompensa más adelante. Pero estamos viendo un libro de las experiencias de Salomón cuando Salomón se aleja de Dios y él comienza a analizar la vida bajo la lección que Dios le dio en esos años y se da cuenta que esta vida es vanidad. Dice ahí, por tanto, en el 15, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede su trabajo los días de su vida que Dios le concede bajo el sol. Ahora Salomón dice, lo mejor que puede hacer el hombre es alegrarse comiendo, viviendo y disfrutando los días que tiene aquí debajo del sol. Es el verdadero bien que tiene el hombre mientras está en este mundo. Ya más adelante en el capítulo 9 al 10, Salomón nos va a hablar de la muerte, la certeza de la muerte, ¿sí? Todos vamos a morir, ¿sí? Todos vamos a pasar, todos vamos a envejecer, todo en algún momento vamos a encontrarnos con la muerte. Mira lo que dice en el capítulo 9, verso 12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. Entonces Salomón nos habla de la muerte y de ciertas circunstancias que el hombre vive como hombre que no espera. Así como un pez está nadando en el mar, dice él, y en algún momento le cae la red, así viene la muerte sobre nosotros. Eso nos habla de que nosotros somos bastante efímeros. Nuestra vida es bastante disoluta. En cualquier momento pasa, en cualquier momento nos encontramos la muerte, en cualquier momento nos encontramos la calamidad. Porque esas son las consecuencias que quedó y el resultado de la desobediencia del hombre, ¿sí? El hombre se encuentra con la muerte inevitablemente. El hombre se encuentra con la muerte sin esperársela. El hombre se encuentra con las crisis porque es parte de lo que se vive debajo del sol. Una visión pesimista, pero en realidad que es realista. Solo que es que no se puede ser muy optimista cuando se vive en un mundo después de la caída, ¿no? Yo pienso que Salomón es un contramensaje con las cosas que nosotros hoy escuchamos en un sentido. Por ejemplo, ayer estaba escuchando a unos teólogos brasileños una conversación muy interesante hablando del coaching. Lastimosamente en Brasil el coaching cristiano ha tomado mucha fuerza. La mayoría de predicadores en Brasil ya no predican las escrituras, sino es una generalidad que se habla de confesión positiva, actitud positiva, superación personal, prácticas de autoayuda en medio de la predicación. Entonces decían los hermanos, pues claro, eso es una perversión y es una máscara nueva que adoptó la teología de la prosperidad. Como la teología de la prosperidad se denunció tanto, muchos salieron de eso, pero se adhirieron a este nuevo movimiento de autoayuda, de superación. Tú eres, tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes llegar a hacer todo lo que te propones. Y eso lo mezclaron con el evangelio. Ahora, ellos decían, eso es terrible. Pero me parece más interesante lo otro que estaban conversando. Y es cuando ellos dicen, bueno, ¿y qué pasa con el coaching en las empresas? Porque bueno, digamos, saquemos la teología. ¿Qué pasa con aquel entrenador que va a una empresa y le dice a los trabajadores y los motiva para que ellos sean mejores vendedores, para que ellos atiendan mejor al público, para que ellos usen técnicas de asertividad y todo esto? Entonces miren lo que decían ellos. Que ahí es donde viene el mensaje de Salomón. Ciertamente cuando ya no es teología, no es predicación desde un púlpito, pues nosotros como cristianos pues ya no interferimos en un sentido directo. Pero decía él, ahora, ¿cuál es el problema del coaching aún en las empresas? El problema del coaching en las empresas es que le dice al vendedor, mira, tú puedes. Entre más vendas vas a estar mejor. Sé alegre, sé exitoso, sé esto, sé esto. Y cuando uno mira el mensaje de Eclesiastés, es todo lo contrario. El mensaje de Eclesiastés es, aunque vendas o no vendas, lo mejor para ti sería disfrutar de la comida y de la bebida porque esto pasa. Todo es vanidad. Entonces, son tipos de filosofías que son positivistas, pero en un ambiente donde nosotros no deberíamos ser muy positivos. ¿Saben por qué? Porque este mundo, con todo su sistema, está condenado por el juicio de Dios. ¿Sí? Este es un mundo maldito, hermanos. Este es un mundo que está bajo la maldición y el juicio de Dios. Este es un mundo que quedó cautivo por el pecado. Y el mensaje de las Escrituras es que Dios en algún momento va a liberar este mundo con el retorno de su Señor, del Señor Jesucristo, y una nueva creación. Dice que la misma creación gime deseando ese momento. Entonces, si nosotros le decimos a las personas del mundo que si ellos venden, que si ellos son positivos, que si ellos son exitosos económicamente van a estar bien, los estamos engañando porque nada de eso trae realmente liberación, salvación al alma del hombre. Entonces el mensaje de Salomón, que parece muy pesimista, en realidad es un mensaje muy real para un mundo después de la caída. ¿Me está entendiendo? Decirle a una persona del mundo, aún en una empresa, que si él es buen vendedor y exitoso, él va a tener una felicidad y una realización personal, es engañarle, porque ni el éxito económico, ni el éxito empresarial, ni ninguna de esas cosas dan verdadera felicidad. La única verdadera felicidad que el hombre encuentra en este mundo es cuando el hombre puede encontrar a su Salvador, el Señor Jesucristo, y puede tener una esperanza en lo eterno. Pero ustedes ven cómo la filosofía del mundo nos dice, no, estamos bien, podemos tener más, ¿sí? Tú puedes optimizar al mayor punto tus cualidades, tus capacidades, tú eres, tú esto. Pero nos damos cuenta que así no habla Dios, el que habla así es el diablo. El diablo fue el que le dijo a Adán y Eva, no, seréis como dioses. Ustedes van a poder hacer todo lo que quieran. Ustedes pueden adquirir un conocimiento que los puede llevar mucho más allá. Entonces libros como Eclesiastés, que nos muestran la cruda realidad del hombre debajo del sol, nos dan una perspectiva de la vida, filosóficamente hablando, correcta, según la sabiduría de Dios. Sí. Y allá vamos entrando al último capítulo. Entonces comienza a decir Salomón en los últimos capítulos, por ejemplo en el capítulo 11, verso 9, hablando a los jóvenes, que lo mejor que puede hacer un hombre desde su juventud es tener en cuenta a Dios y temer a Dios, porque Dios le va a juzgar de todo lo que haga. Dice ahí Eclesiastés 11:9, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces lo que comienza a decir Salomón es, bueno, alégrate, pero tienes que saber que en todas las cosas Dios te va a juzgar. Y en últimas, esa es la gran lección que nos va a dejar Eclesiastés. La gran sabiduría que nos deja Eclesiastés después de habernos dicho todo lo que nos dijo, es lo siguiente, ahí en el final del capítulo. Eclesiastés capítulo 12, dice verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, la enseñanza, la conclusión de todo lo que nos dice Salomón en todo el libro es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, el todo del hombre debajo del sol en esta vida se centra en esto. Temamos a Dios. O sea, seamos reverentes. Vivamos nuestra vida con un sentimiento de respeto, de sumisión, con un sentimiento de querer agradar a Dios en todo lo que hacemos y de obedecer su palabra. Salomón dice, miren, todo esto es vanidad, todo esto es lo que pasa en el mundo, todo es el resultado de lo que busca el mundo, pero si usted puede encontrar algo que sea su todo, su vida, viva para agradar y honrar a Dios en todo y procure guardar sus mandamientos. Eso va a ser el todo del hombre sabio, del hombre entendido, del hombre que vive la vida de la manera correcta. Y dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, háganlo así, dice Salomón, porque ustedes deben saber que todo lo que hagamos, Dios lo va a poner un día en su juicio. Juntamente todo con toda cosa encubierta. O sea, todas las obras y las cosas encubiertas algún día van a salir a la luz, sea buena o sea mala. Ese es el resumen del libro. Como la vida en este mundo es esta, lo mejor que podemos hacer es vivir para agradar y honrar a Dios en todo, guardar sus mandamientos, porque algún día vamos a estar delante del juicio de Dios. Entonces, el libro Eclesiastés, pues es un libro como tal donde un maestro está enseñando a la congregación acerca de la vida, acerca de lo que pasa debajo de la vida, las injusticias, la muerte, la sabiduría, las riquezas, el tiempo, cómo aprovecharlo, cómo vivir, y la conclusión es esta. ¿Sí? Vivamos con temor, vivamos para agradar a Dios conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Listo. Entonces tenemos Ruth y Eclesiastés. Ruth es anterior a la época de David, Eclesiastés pues es en la época de Salomón. Ahora vamos a ver el libro de Lamentaciones. Lamentaciones no es incluido entre los profetas como un libro de los profetas, aunque se entiende que uno de sus escritores, o principalmente se ha dicho que el autor ha sido siempre atribuido el texto a Jeremías, ¿no? Dice ahí el título de Lamentaciones viene de la palabra hebrea del capítulo 1, 2 y 4, que literalmente era como, en el hebreo es eka, que literalmente es como ay, ¿sí? Como cuando Jesús usa eso, ay de los que, en el Nuevo Testamento, Lamentaciones es como ese ay, ¿sí? Porque Lamentaciones de alguna manera es el plural de lamentación, y que significa clamar o lamentar, ¿sí? El libro fue escrito y se le atribuye a Jeremías después de que Jerusalén fue llevada a la cautividad y que fue arrasada. Y Jeremías, pues ahí en su mismo libro, él se sienta a llorar y a lamentar sobre esa situación. Y como el libro tiene ese mismo color y el mismo lenguaje que usa Jeremías en su profecía, entonces se ha entendido que este libro es de él. Sí, aunque el mismo libro no lo diga. El libro está estructurado de la siguiente manera. Él consta de cinco poemas en forma de endechas o lamentos fúnebres, de los cuales los cuatro primeros forman un acróstico. ¿Sí? Cuando usted lo mira en el hebreo, usted va a ver el acróstico, que era una manera muy particular que antiguamente se usaba para que las personas pudieran recordarlo, porque tenía pues una sucesión de las letras del alfabeto hebreo. Eso servía para que las personas lo pudieran fácilmente memorizar o cantar en tiempos donde se iba a recordar este libro. Entonces, como decíamos, el libro fue escrito después del cautiverio de la nación de Judá, del reino de Judá, y especialmente cuando Jerusalén fue cautivada. Entonces, nosotros ya habíamos visto que los profetas anunciaron constantemente a la nación, tanto a los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que se arrepintieran. Cayó primero el reino del norte y unos años posteriormente cayó el reino del sur. Entonces, cuando Israel cae, pues el profeta, posiblemente Jeremías, hace unas lamentaciones por la situación en la que se encuentra el pueblo. Entonces, la división del libro es la siguiente. Tenemos el capítulo 1, del verso 1 al 22, cómo la ciudad es descrita en su ruina y en su sufrimiento. Dice Lamentaciones ahí 1:2. Amargamente llora en la noche. La ciudad es descrita como una mujer viuda que lamenta la situación. Dice, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele, de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ahora, ¿cuál es la gran lección de Lamentaciones? Los juicios de Dios son verdaderos. La paga del pecado es verdadera. Los hombres pueden tener, como veíamos en los profetas, una aparente prosperidad y una sensación de seguridad aún estando en sus pecados. Pero lo que Dios dice se cumple. La disciplina de Dios es inevitable. El castigo por el pecado siempre que el hombre es obstinado y rebelde, el castigo siempre va a venir. ¿Qué podemos nosotros aprender del libro de Lamentaciones? Podemos aprender que si el hombre no se arrepiente y no tiene en cuenta el mensaje de Dios, viene el juicio de Dios. ¿Sí? Porque lo que ellos vivieron en estas jornadas fueron lo que ellos sembraron. Es la paga de su pecado. Lastimosamente nosotros vivimos en un mundo, no solo en el pueblo de Dios, sino el mundo en general, cree que puede pecar obstinadamente y que eso nunca va a tener consecuencias. ¿Sí? Lamentaciones nos muestra que el pecado tiene un precio, que el pecado tiene una recompensa, que cuando Dios habla no está jugando, que Dios es un Dios santo y el hombre no se puede burlar de él. Un libro que es para considerar, y aún nosotros podemos aprender de la experiencia de Israel y del juicio de Dios. Mire lo que dice el mismo profeta cuando él está lamentando ahí en el verso 5 al final. Dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. O sea, ¿por qué Jehová la afligió? Por la multitud de sus rebeliones. Dice el 8, porque cometió Jerusalén, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Entonces el pecado tiene un precio, el pecado tiene un juicio. No fue ni siquiera Babilonia con su orgullo que vino a ella como un acto único de arrogancia y de invasión, sino fue Dios el que, juzgando el pecado de Jerusalén, permitió que la ciudad fuera devastada, permitió que las personas fueran asesinadas, que murieran de hambre, que las mujeres fueran violadas. Unas situaciones terribles. ¿Por qué? Porque cuando el hombre escoge darle la espalda a Dios y vivir para su propio pecado, el hombre solo está atesorando fuego para el día del juicio. Y el juicio llegó para Jerusalén. Pero no solo llegó para Jerusalén, nosotros vamos a ser testigos que a cada generación le llega su hora. Todo hombre, como decíamos ahorita en Eclesiastés, se presentará delante del juicio de Dios. ¿Sí? Dice el verso 18, el mismo profeta reconociendo esto, dice ahí, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Terrible, ¿no? Porque yo pienso que en algún momento, no solo que lo pienso, sino que la Biblia dice eso, en algún momento todo hombre se dará cuenta de sus pecados. Y todo hombre se dará cuenta de que se rebeló contra Dios. El problema es el momento. ¿Sí? Ellos tuvieron una disciplina que podemos decir temporal, acá en este mundo. Pero van a haber personas que se van a morir, van a encontrarse en el lago de fuego que arde con azufre. Y se van a dar cuenta que Dios era justo y que ellos se habían rebelado contra su palabra. ¡Qué cosa lamentable! ¿Qué hay? Porque si el hay de lamentaciones es terrible, imagínese las lamentaciones que existen en el infierno. Y imagínese las lamentaciones de los hombres que se rebelaron constantemente contra la palabra de Dios y fueron encontrados en sus pecados, en su muerte, sin arrepentimiento, sin salvación, sin haber sido justificados. ¿Sí? Entonces Eclesiastés nos muestra la seguridad del juicio de Dios cuando el hombre no se arrepiente. La seguridad del juicio de Dios cuando el hombre es obstinado. La seguridad del juicio de Dios cuando el hombre se burla de Dios. Aunque el pueblo sea religioso, porque ellos tenían una religión, pero una religión hipócrita. De obras externas, pero ellos vivían esclavos al pecado y a todas las cosas que Dios condenaba. ¿Sí? Mira lo que dice el capítulo 2, verso 6. Dice, quitó su tienda como enramada de huerto. El segundo capítulo nos habla de cómo Dios arruinó el lugar santo, especialmente del templo, ¿no? Y dice ahí, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Ahora el capítulo 2 nos muestra que Dios no solo juzgó la nación como tal, sino que Dios destruyó el templo y desechó a los sacerdotes como a los reyes. Ahora eso es bien interesante porque cuando usted lee los profetas, usted se da cuenta que Israel en sus tiempos de mayor apostasía no fue una nación que abandonó el aspecto externo de la religión. Por el contrario, ellos seguían teniendo sacerdotes, ellos tenían sacrificios, ellos seguían celebrando las fiestas solemnes. Ahora, ¿cuál era lo que pasaba? Lo externo no era congruente con lo interno. La religiosidad no estaba acompañada de una vida de piedad. Entonces ellos tenían una falsa seguridad de que como tenían un templo, de que como tenían sacerdotes, de que como celebraban ritos externos, el juicio de Dios no vendría. Pero Dios no puede ser burlado. A Dios le interesa más que los sacrificios, la piedad, la obediencia, la fe, la consagración, la santidad. Y ellos tenían una falsa seguridad. Y Dios destruyó el templo de Jerusalén, el sacerdocio y todas las fiestas de Israel, porque dice la escritura que Dios estaba hastiado de esas fiestas, aborrecía esos sacrificios, abominaba este templo. ¿Por qué? Porque el pecado de estas generaciones había contaminado tanto aún la religión que Dios la consideraba algo abominable. Y eso es bien interesante, mis hermanos, porque a veces nosotros nos confiamos en eso, en la religiosidad. Vamos un domingo a un culto, practicamos una vida cristiana de iglesia, tenemos convocatorias, campamentos, tenemos eventos, conciertos, pero Dios no se fija en lo externo, Dios se fija en lo interno. ¿Cómo está nuestra vida de fe, nuestra consagración, nuestra santidad, nuestra devoción, nuestra piedad? Y lastimosamente, así como esa época, no, uno podría decir eso en el cristianismo de nuestros días. En el cristianismo de nuestros días hay un divorcio entre la teología y la vida, entre lo que entendemos de la doctrina y la manera como vivimos. Y por eso vino el juicio de Dios a esa generación. No era que no hubiera religiosidad, había abundancia de religiosidad, pero externa, ¿sí? No era congruente. Y eso hizo que Dios quitara los lugares de culto y los juzgara. Ahora en el capítulo 13 nos presenta al profeta como intercediendo por la sufriente nación de Israel que está sufriendo bajo el juicio de Dios. Y el profeta habla como alguien que está clamando y esperando en Dios. Y dice ahí en el 3:26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A pesar de la ruina del juicio que ellos están viviendo, él dice, de todos modos, en medio de esto podemos esperar la salvación de Jehová. Y a veces cuando nosotros hablamos aún de la crisis actual del cristianismo en muchos aspectos, nosotros podemos esperar en el Señor porque el Señor puede traer salvación. El Señor puede darnos un nuevo comienzo como lo hizo con Israel después de que ellos fueron cautivos. Dice ahí el 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si hay esperanza, de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. ¿Por qué? Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. O sea, si Dios afligió, Dios también va a sanar. Si Dios castiga, Dios también restaura. Porque la aflicción del Señor no es voluntaria o no es sin propósito, como dice el mismo Jeremías. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, esa aflicción y esta tristeza que Él está trayendo sobre el pueblo, ni siquiera es para destrucción total, sino que Dios va a restaurar a su pueblo más adelante y lo va a traer de la cautividad. Siempre hay esperanzas que aún en los tiempos más difíciles y aún en los días de juicio de Dios, Dios puede traer un nuevo tiempo y misericordia. Ya el capítulo 4 nos habla pues de los sufrimientos del pueblo de Israel, y el capítulo 5 hay una súplica pidiendo perdón y habiendo arrepentimiento en Israel, especialmente representado por el profeta que está anunciando y haciendo las lamentaciones. Ese es el libro de Lamentaciones. Entonces tenemos Ruth, Eclesiastés y Lamentaciones, libros distintos, ¿no? Ruth, un libro de esperanza, Eclesiastés es un libro donde nos muestra la vida debajo del sol y los mandamientos como personas que estamos debajo del sol. Y Lamentación es un libro que nos habla de las consecuencias del pecado, ¿sí? El lamento del profeta por causa de la necedad, la rebeldía y las consecuencias que eso trajo sobre el rey. Y el último libro que estaríamos considerando hoy es Esther, ¿sí? Esther, como su nombre lo dice, viene la protagonista principal, que era Esther. Ella, el nombre en el hebreo era Hadasa, ¿sí? Que significaba como mirto, pero este nombre fue cambiado en Persia y le pusieron Esther, que significa estrella, ¿sí? Se ha sugerido que el autor del libro posiblemente sea Mardoqueo, ¿sí? En la misma época, que fue el testigo ocular, y posiblemente la época se pone un poco posterior a la muerte del rey persa Jerjes, que sería más o menos en el 450 antes de Cristo, ¿sí? Entonces la época que narra Esther ocurre cuando nosotros vamos a leer más adelante, creo que es uno de los últimos libros que vamos a estudiar, Esdras, Nehemías, que los judíos que fueron cautivados por Babilonia, después Babilonia es invadida por el Imperio Medio Persa, y los judíos quedan bajo el Imperio Medio Persa, y Ciro da la orden de aquellos que quieran regresar a restaurar Israel y Jerusalén. Pero no todos los judíos volvieron, solo volvió un pequeño remanente, primeramente con Zorobabel y Josué, y después otros con Esdras y Nehemías. Pero muchos judíos quedaron en el Imperio Persa. Y ahí es donde surge el libro de Esther. Porque entre esos judíos que quedaron en el Imperio Persa, unos quedaron en la capital del imperio, que era Susa, ¿sí? Ahora, algunos quedaron porque comenzaron a prosperar en sus negocios, comenzó a irles bien, y ellos llegarían a ser llamados los judíos de la diáspora, ¿sí? Judíos que establecieron el modelo en las sinagogas, que era el culto que practicaban aquellos que estaban en el extranjero. Ahora, nosotros sabemos que Dios cuida a aquellos que volvieron y comenzaron a restaurar Jerusalén, la ciudad, pero también Dios cuida a los que quedaron en el exilio, ¿sí? Entonces, el libro de Esther nos narra las situaciones que vivieron algunos de ellos en el exilio y cómo Dios providencialmente los guardó. Entonces, la división del libro es la siguiente. Tenemos en el capítulo 1 que Asuero se divorcia de Vashti, su mujer. El capítulo 2, cómo es elegida reina Esther. En el capítulo 3, la intriga que Amán pone contra todos los judíos por causa de Mardoqueo, el odio a Mardoqueo. En el capítulo 4 al 7, la intervención de Esther. Y en el capítulo 8, la salvación. Y en el capítulo 10, la salvación de los judíos. Entonces, ¿qué nos muestra este libro? Pues la providencia y el cuidado de Dios en medio de un pueblo que aún está en la dispersión. Ahora, este libro ha sido criticado en ser incluido con el canon porque no aparece el nombre de Dios directamente en el libro. Pero como dice el comentarista Matthew Henry, si bien el nombre de Dios no está ahí, su dedo sí está. Su trabajo, su cuidado, su protección sobre esta nación, aún en el exilio, es manifiesta y evidente en este libro. ¿Qué también lecciones tenemos en el libro de Esther? Esther es un libro muy interesante también en el sentido de cómo Dios usa a una mujer que estaba esclava en el exilio, cuyos padres habían muerto, una mujer humilde, una mujer pobre, y Dios la escoge para llegar a ser la esposa del emperador de la época, la esposa del hombre más importante de la época, política y militarmente, ¿sí? Ahora nos damos cuenta que Dios llevó a Esther y permitió todo lo del rechazo de Vashti y todas las circunstancias para que Esther llegara a ser reina, porque Dios tenía un propósito con Esther. Esther 4, verso 14, dice una frase que es muy interesante. Mira lo que dice el pasaje. Dice, cuando se trama la intriga contra el pueblo de Israel, Mardoqueo le dice esto a Esther, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, la salvación no dependía de ella. Dios podía hacer que el respiro y la liberación vinieran de otra parte. Más bien lo que dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta frase siempre es una frase que me ha llamado la atención. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mira esa frase tan preciosa. Dios la llevó al reino, Dios la hizo esposa del rey, y dice a su el tío Mardoqueo, dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Aún en tiempos de dispersión, Dios llevó a una mujer a un lugar particular, en una situación particular, para una obra particular, ¿sí? Entonces la historia de Esther es muy interesante, pero no solo la historia de Esther es interesante. ¿Quién sabe si para esta hora, en el lugar donde nos encontramos, con las personas que Dios nos ha puesto alrededor, con los desafíos que tenemos como pueblo en nuestros días, quién sabe si para esta hora el Señor nos ha apartado y tenga un propósito para nosotros? ¿Sí? Yo a veces me pregunto, ¿quién sabe para qué el Señor me puso de profesor de teología en la escuela de pensamiento? ¿Quién sabe para qué el Señor le está permitiendo estudiar a usted y aprender a usted? Solo Dios sabe los desafíos que nosotros tenemos en esta vida y por qué Él permite las cosas que nos ha permitido en su gracia. Y eso le decía Mardoqueo. Entonces Dios usa instrumentos escogidos en situaciones particulares para llevar a cabo su obra. Y esa fue la situación de Esther. Ahora vemos en Esther que ella se llenó de valentía, de osadía, porque ella no generalmente las esposas de estos reyes no podían presentarse delante del rey si no eran llamadas. Si ella se hubiera presentado sin ser llamada, ella misma podría morir porque había un asunto de idolatría, de seguridad en torno a estos reyes en esos antiguos imperios. Pero mira lo que dice ahí en Esther 4, verso 16. Dijo ella a Mardoqueo, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, ¿qué? Perezca. Entonces Esther entendió que Dios la había puesto en un propósito allí y estuvo dispuesta a exponer su vida para poder interceder por el pueblo de Dios. Entonces ese espíritu de sacrificio, de fe, de fortaleza en tiempos difíciles, es un espíritu necesario para aquellos que van a hacer la diferencia en los momentos determinantes de la fe y en los momentos determinantes para el pueblo de Dios. A veces necesitamos exponer nuestra vida, a veces necesitamos tomar decisiones arriesgadas, a veces debemos caminar con fe, con oración y con ayuno. Es muy interesante el ejemplo de Esther, ¿no? Para nosotros. A veces tenemos miedo de situaciones. A veces Dios nos está llamando a asumir responsabilidades. A veces Dios nos está llamando a tomar ciertos desafíos por su causa. Y es muy común el miedo, es muy común la incertidumbre en nosotros como hombre. Pero Esther nos da un ejemplo de valor, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de sacrificio que sería admirado y que Dios usaría para su gloria y para salvar al pueblo. Dios nos puede usar como Esther en nuestros días, para que Dios pueda hacer algo diferente. Y el final del libro nos muestra que definitivamente todo lo que nuestros enemigos planean contra el pueblo de Dios les sucederá a ellos, ¿no? Amán, que planeó matar a Mardoqueo, que planeó la exterminación del pueblo judío en el imperio persa, al ser descubierto con toda su maldad, fue mandado y fue ahorcado, en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Entonces nos muestra que Dios en última siempre cuidó de su pueblo. Aún los que regresaron, como los vamos a ver en los últimos libros de la Biblia, vemos cómo Dios los cuidó. Pero no solo los que regresaron, aún los que quedaron en la dispersión en medio de ciertas dificultades, Dios también propició y providenció instrumentos para ser guardados. Entonces tenemos el libro de Ruth, que es una gran ilustración de lo que es una verdadera fe, una mujer que busca la redención y es incluida en el pueblo de Dios. Tenemos el libro de Eclesiastés, que es la gran enseñanza de un hombre sabio que vivió esta vida como todos los hombres quisieran vivirla, pero que nos muestra la realidad de la vida sin Dios, llevándonos por último a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tenemos el escrito de Lamentaciones, que es la tristeza expresada y plasmada después de que viene el juicio de Dios por el pecado, las consecuencias del pecado. Y también tenemos libros que nos dan esperanza, como el libro de Esther, que aún en tiempos difíciles Dios lleva a cabo su obra y puede usar instrumentos que a la vista de nosotros pueden ser muy paradójicos. Nosotros podríamos decir, Dios hubiera podido levantar un David con un ejército y liberar a los judíos, pero usó una mujer, su belleza, la hizo esposa del rey, y ese amor que él tuvo hacia ella lo usó para también providenciar la salvación hacia su pueblo. Dios usa varios instrumentos para llevar a cabo su voluntad.